El tatuaje como prueba judicial, columna Santiago Pereira Campos con invitada. Santiago, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Una gran alegría estar empezando el nuevo ciclo. Porque bueno, esta es la primera columna del ciclo.
Bienvenido al 2026. Bienvenida Ana Rodríguez de nuevo. Ana, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día. Muchísimas gracias. Encantada de estar con todos vosotros.
Bien. Estuvo en agosto hablando de emojis como prueba en el proceso judicial. Un trabajo que había realizado, un estudio, estudios muchos que ha realizado a propósito de ese tema. Está en la columna en notoquenada.uy si quieren revisarlo. Presentamos de vuelta a Ana para la audiencia que no la conoce, Santiago.
Bien, bueno, Ana es una asidua visitante a la universidad en la maestría, es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Santiago de Compostela, ha trabajado muchos temas de prueba y además tiene un especial vínculo con los temas el vínculo entre el arte y el derecho, o el arte y la justicia. Entonces todo este trabajo, esta investigación de Ana sobre los tatuajes de alguna manera une las puntas de todos esos temas y la idea es pensar un poco juntos si puede en algún caso el tatuaje tener una incidencia en un proceso judicial o en el resultado de un proceso judicial.
Cuando hablábamos de los emojis, en agosto cuando hablaba Ana y vos hablaba de algo muy novedoso, no, 10, 15 años más allá de que el emoji dibujado, pero el emoji digital, acá hablamos de algo que es milenario, el tatuaje, si bien hoy es otra la presencia del tatuaje y socialmente es distinto, ¿no?
Exacto, es tan milenario que bueno, esto, y ahora que lo cuente ella, pero esto arranca con que Ana encuentra un libro muy antiguo que habla de los tatuajes y ahí se le ocurre justamente trabajar en esto porque, bueno, existe una cantidad de sesgos vinculados al tema del tatuaje, pero que Ana nos cuente de repente.
Bueno, muchas gracias. Sí, como dice Santiago, todo empezó pues hace casi un año porque en una librería de segunda mano me encontré con un libro de un médico forense italiano, el libro era de 1912, donde hablaba del uso del tatuaje en la antropología legal y en la medicina forense. Claro, me estalló un poco la cabeza, ¿no? Porque me llamaba la atención que un libro tan antiguo hablase de eso, e indagando incluso pude echar más para atrás, ¿no? Este libro era de principios del 20, Lombroso, que es un criminólogo muy, muy famoso de la segunda mitad del 19, ya hablaba de los tatuajes en una obra que se llama El Uomo Delincuente. Por supuesto, como señalaba Santiago, de manera absolutamente prejuiciosa, ¿no? Consideraba que las personas que estaban tatuadas eran más proclives a la delincuencia, bueno, una serie de prejuicios que afortunadamente están desapareciendo, pero aún queda alguna traza a día de hoy. Así que bueno, un tema que viene de más atrás de lo que pudiera parecer.
¿Y ahí te pusiste a investigar?
Ahí me puse a investigar y bueno, empecé con Lombroso a tirar de ese hilo, fui descubriendo un montón de cosas que incluso en la facultad no se nos explicaban, ¿no? Por ejemplo, de Lombroso siempre hablan, ¿no? De cómo él identificaba determinados rasgos físicos con ser proclive a ser criminal, pero nadie nos había contado que había escrito un libro que era el trasunto del uomo delincuente, del hombre delincuente, que era la mujer delincuente, donde además de ser, bueno, absolutamente acientífico, clasista y demás, por supuesto era misógino. Entonces,
Lombroso muy nombrado, ¿no? Y lo lombrosiano también.
Efectivamente, porque fue una teoría que estuvo muy en boga, aunque algunos, encontré un autor inglés que en 1913 ya lo cuestionaba, pero se siguió durante muchísimos años, en Europa al menos, que es lo que más controlo yo, y en España, con bastante fidelidad.
Bien. Claro, y fíjense que Lombroso era tan sesgado que en realidad él decía que la prueba de que el tatuaje derivaba en la criminalidad era que si uno iba a una cárcel encontraba muchísima gente tatuada, cuando en realidad era una consecuencia y no una causa.
Claro.
Y es interesante cómo a veces se hace ciencia sobre una base tan sesgada. Él decía que era muy claro de que los tatuajes eran frecuentes entre criminales porque reflejaban tres cosas: que eran insensibles al dolor los criminales, que tenían una tendencia a la vida marginal y que pertenecían a una subcultura antisocial, y que la prueba de eso era que él había estudiado en las cárceles y en las cárceles había llegado a la conclusión que por algo había tantos tatuajes. Pero eso, como decía Ana, no, tampoco es tan antiguo ese razonamiento, claro, ¿no?
Y de hecho, Göring, el autor inglés este que os comentaba, es una de las cosas que critica. Dice, la base de ese estudio está sesgada desde el inicio. Se sabían los tatuajes que tenían los presos porque, pensad en un mundo donde la policía científica no estaba muy desarrollada, el tatuaje servía como identificación. Sigue sirviendo a día de hoy, los casos actuales así lo demuestran, pero de aquella todavía mucho más. Claro, y decía, ¿a quién se le saca la ficha policial? A las personas que han cometido delitos. Por supuesto, había gente de clase alta. El zar Nicolás II, sin ir más lejos, y varios miembros de la familia real inglesa, familia real española, tenían tatuajes. Pero eso se descubrió mucho después. Claro, nadie, no salían en remera de manga corta en los actos oficiales ni los detenían. Como para saber ese dato.
Bien, pero esto del Ambrosio siguió un tiempo largo.
Sí, sí, claro, un tiempo largo. Después, de hecho,
¿qué época podemos ubicar que fue una teoría usada, digamos, por gobiernos o por sistemas penales?
Bueno, yo te diría que en el siglo pasado todavía tuvo una incidencia muy importante. Y de hecho, después algunos otros autores también no fueron tan deterministas, digamos, pero también hacían este estudio de que llamaba mucho la atención que en las cárceles había tantos tatuajes. O sea, si bien empezaron a romper esa relación de causalidad tan directa, que era sesgada, absurdamente sesgada, igual eso se mantenía, ¿no?
Sí, capaz que más que un caso de cherry picking, estamos hablando de un caso de sandía picking, en este caso, el nivel del sesgo que tenía.
Sí, claro, tal cual. Y lo que sí es interesante, me parece, en la investigación de Ana, es que esto que parece una cuestión de otra época, hoy, sin embargo, en casos que Ana estudió, tiene incidencia en distintas áreas, tiene incidencia en el reconocimiento judicial, tiene incidencia en que el tatuaje puede ser un indicio de un delito, y tiene incidencia también, por supuesto, en reconocimiento de cadáveres. Por ejemplo, ha sido casos muy famosos donde gracias al tatuaje se puede identificar a una persona. Por eso es que me parecía que lo interesante era recorrer un poco con Ana esos casos muy, muy emblemáticos que hay, ¿no?
Sí. Bien,
bueno, vamos.
Y además casos relativamente recientes, porque los que me fui encontrando actuales es como de 2010 para adelante. Como decía Santiago, fundamentalmente para identificación, que yo ahí sí que entiendo que sea un buen uso, porque hay otros que, como el tema de las deportaciones que comentaremos ahora, que está absolutamente injustificado, se suelen emplear para el reconocimiento. Por ejemplo, alguien asalta a otra persona, va encapuchado, pero lleva un tatuaje y la víctima dice... Oye, llevaba un tatuaje de X cosa. Hay un caso en Brasil, de hecho, muy interesante, porque entra en juego la prueba pericial. Un chico, hubo un intento de asesinato y él decía que su agresor tenía un tatuaje de un personaje de la comedia del arte italiana, de Pierrot. Acaban deteniendo a un tipo y el tipo va a todas las audiencias, lo tenía en la pierna, con un pantalón corto donde se veía que efectivamente tenía toda la pierna tatuada, pero el tatuaje era un dragón. ¿Qué hacen? Practican una prueba pericial para demostrar que el tatuaje del dragón estaba sobrepuesto al tatuaje antiguo y que precisamente se lo había hecho porque era un signo que podía identificarlo. Luego en España he encontrado muy poquito por ahora, pero era fundamentalmente de reconocimiento en rueda. Cuando se está haciendo una investigación penal y ponen al sospechoso con personas de apariencia similar. Los problemas que se dieron en España y los que reflejan las sentencias es porque había dos personas en cada uno de los casos con tatuajes en la cara absolutamente visibles y los ponen en el reconocimiento en rueda con gente sin tatuajes. Y lo que dice el tribunal es, no puede ser. O ponéis a gente con un tatuaje en la cara también o se lo pintáis. Pero si no, claro, ya hay ahí un...
un determinismo, un sesgo.
Efectivamente. Claro. Y luego, comentaba Santiago, el tema de los indicios... Para mí el caso más interesante, no sé qué opinará Santiago, es el del señor alemán. Un hombre alemán asesina a su pareja, se lleva al hijo de ambos y empieza a huir por Europa. Claro, no hay control de fronteras en el espacio Schengen y llega a España, donde es detenido. Y es el único caso que yo me he encontrado que de verdad, desde un punto de vista técnico, creo que puede ser un indicio. No, por supuesto, para condenar con la sola base del tatuaje, pero sí un indicio. Porque los forenses sabían, al tipo lo detienen en noviembre de 2016. Los forenses sabían que la chica había sido asesinada en octubre, pero no podían todavía determinar la fecha, no habían llegado a ese estadio en su estudio. Y el hombre tenía un tatuaje reciente donde aparece el nombre de la víctima, fecha de nacimiento, la fecha de la muerte indicada con una cruz, como en las publicaciones, y ponía «Gracias por todo». Y la fecha era el 27 de octubre de 2016. O sea, dentro del rango que los forenses manejaban.
Se tatuó la prueba.
Claro, es que hay.
A modo de homenaje, sí, se había tatuado, imagino, su propia, ¿verdad?, incriminación de alguna manera, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, no, como dice Ana, no podía ser un elemento suficiente,
claro, no era suficiente
por sí mismo, pero era un elemento que permitió dirigir la investigación, ¿no?
Con cierto peso, claro. A diferencia de lo que comentábamos de las deportaciones. Porque a todo esto, cuando yo me encuentro con ese libro, claro, yo estaba buscando inspiración, tenía que escribir un capítulo para una obra que vincula derecho y arte, no sabía muy bien qué hacer, me encuentro este libro y dije, ay caray, a lo mejor aquí podemos tener el tema. Y lo que hago inmediatamente es entrar en el buscador de Google y poner prueba, tatuaje, proceso penal. Y lo primero que me salta es un titular que acababa de salir en España hacía pocos días, donde habla de los presuntos tatuajes que acreditan la pertenencia a bandas y que sirven a la administración Trump para expulsar a la gente, sobre todo, por desgracia, a las cárceles de Bukele.
Claro, bueno, donde además se ha usado, y mucho, porque hay la identificación de las maras y de las pandillas con los tatuajes, en parte es cierta, no quiere decir eso que sean delincuentes y que tengan que estar presos todas las personas que tengan un tatuaje, hay una distancia, pero sí hay una identificación de pandillas con determinados tatuajes, ¿no?
Eso sí que es cierto, el problema es que, primero, no acredita pertenencia, eso no puede ser una prueba, okay. Y además, los códigos muchas veces son ambiguos y de eso, para no caer de nuevo en el presentismo, podemos volver al Lombroso. Lombroso ya hablaba hace 150 años de que la camorra tenía como una serie de tatuajes de identificación, pero él mismo decía, pero estos tatuajes varían. Imaginaos, ¿no? Creo que es MS-13, es uno de los tatuajes de la Mara Salvatrucha, sí. Pero a lo mejor para otra persona son las iniciales de alguien y un año o una fecha significativa, o sea, no puede acreditar nada. Y uno de los casos que acontecieron en Estados Unidos era un chico, un exjugador de fútbol profesional, que tiene una corona, eso lo identifican con una determinada banda latina, deportado a una cárcel de Bukele. Y él dice, es que esta corona es la corona del escudo del Real Madrid, que es mi equipo favorito. O sea, claro, auténticas barbaridades.
Bien. Claro, este es un tema también que se ha discutido con el símbolo nazi, ¿no? O sea, ¿qué pasa si uno lo tiene? Si eso necesariamente es que es una persona proclive, que está realizando actividades de odio, y que hasta qué punto eso puede determinar una incriminación. Es también bastante, bastante complicado. Pero sin duda que lo de las maras que contaba Ana es un ejemplo claro de uso inadecuado, porque el símbolo por sí mismo no determina. Habrá que podrá ser un elemento para orientar una investigación, pero no para llegar por esa vía a la conclusión, ¿no?
¿Cuánto ha cambiado la realidad hoy en día por la cantidad, el porcentaje de personas tatuadas? Digo, ¿no? Para los casos, porque hoy en día se puede hablar en público joven, en algunos países occidentales, no tengo mucha idea de orientales, pero...
Sí, yo vi una especie de resultado que había entre 30-40% de los adultos jóvenes que estarían tatuados en países europeos y latinoamericanos. Me pareció alto. No sé en Uruguay, pero...
Yo, en España, no conozco las estadísticas oficiales, pero al menos en el entorno en que yo me muevo, lo raro es no tener un tatuaje. Sí, la mayoría de las personas, más o menos visible, pero tienen. Y luego ahí también entra lo que hablábamos antes de las profesiones.
Bueno, ahí capaz que lo que queda bien de lado, por más que tenía que quedar de lado por su carencia de rigor científico y por prejuicioso, es lo del Lombroso, porque, claro, a la extensión del tatuaje, ya identificarlo con cierta característica se vuelve más difícil, ¿no?
Claro. Allí estamos ya en un terreno de sesgo total. Estamos prejuzgando sobre un indicio que en sí mismo, por sí solo, no podría indicar ninguna culpabilidad, ¿no? Uh-huh. Hay otra faceta también interesante que se ha dado con los videojuegos, que es que algunos videojuegos reproducen personajes de la vida real y esos personajes de la vida real tienen tatuaje. Entonces, ¿el videojuego qué hace? Coloca a ese personaje con ese tatuaje. Y la discusión que se ha planteado allí ya no es de derecho penal, sino es de derecho comercial.
Derecho de imagen,
derecho de imagen. ¿A quién pertenece el tatuaje? Si al tatuador, o cuando el tatuador lo plasma en el lienzo, el tatuador se desprende y el pago del tatuaje es desprenderse de la obra, o si por otro lado el tatuador mantiene algún derecho. Y en segundo lugar, si cuando alguien cede su derecho a utilizar su imagen, por ejemplo en un juego, está cediendo el derecho de utilizar el tatuaje. Y esto ha llegado a algunas cortes y en la mayor parte de los casos terminan en arreglos económicos, por lo tanto no hay mucha jurisprudencia, pero son casos que se empiezan a dar, sobre todo se han dado en Estados Unidos.
Me queda una pregunta, pensaba en el meme que nos mandaba la oyente antes de empezar la columna, el que hacía referencia a Joel, y ella decía, en el meme decía que iba a ser la anciana más ruda de todo el asilo, ¿no? Y la rudeza sigue estando asociada al tatuaje, ¿no? Que también viene. ¿Cuánto de los prejuicios y de los sesgos están abiertos en estos temas, en estos trabajos, a discutir internamente los actores del Poder Judicial, los prejuzgamientos, de cuánto están atados y cuánto de estas cosas lleva para trabajar sobre esos prejuicios y los prejuzgamientos que hay?
Sí, yo creo que se ha mejorado mucho en los últimos, yo diría, la ciencia ha aportado muchos elementos en los últimos 30 años, pero todavía sigue existiendo eso. Yo creo que todavía sigue existiendo porque es imposible desprender totalmente del proceso psicológico del juez los sesgos que pueda traer. Por eso dependerá mucho de, en definitiva, el juez que esté tomando esa decisión. Ahora, en las discusiones, yo creo que las discusiones que se dan están bastante impregnadas por la ciencia, en el sentido de que ese tipo de cuestiones no puede conducir a una decisión. Pero luego, cuando llega el momento de la verdad, el momento de la decisión, bueno, todos tenemos incidencia en nuestro elemento subjetivo y habrá de todo. Habrá gente que lo verá con buenos ojos, con malos ojos, y justamente la tarea más difícil del juez es desprenderse de eso, ¿no? Es desprenderse de eso al momento de la decisión, ¿no?
Sí, Ana, sí, ¿cómo lo ves? Que absolutamente no puede tenerlo en cuenta porque no es un elemento que esté vinculado con el delito. Pero uno de los casos que yo me encontré del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, a mí me llamó muchísimo la atención porque decía que por el hecho de que la persona condenada, en este caso ya había sido condenado el hombre, tuviese un tatuaje que hacía apología de la violencia, dice, no puede servir en principio para subir la pena base. Entonces yo la reflexión que hago en mi texto es ni en principio ni en final. O sea, que tenga... No, porque si tú dices en principio, parece que estás abriendo la puerta de en este caso no, pero puede haber excepciones. Para mí... en ninguno. Y con respecto a lo que decía Santiago, que yo creo que afortunadamente cada vez se está trabajando más en eliminar todos esos sesgos, prejuicios y estereotipos en relación al tatuaje y a otras miles de circunstancias, quizás eso sería interesante, pero se lo dejamos a los sociólogos. También un estudio, estoy pensando en el caso de España, ¿no?, que es el que yo más conozco, por las capas de edad de la judicatura, porque no es lo mismo a lo mejor un juez, una jueza que esté cerca de la jubilación, a los jueces jóvenes que ya ellos mismos en su mayoría están tatuados. Y a lo mejor situaciones, yo antes le comentaba a Santiago, una de mis amigas que opositó a judicaturas, tiene un tatuaje en todo el empeine del pie, los otros no son visibles, y cuando fue a hacer el examen ante el Tribunal Supremo, con maquillaje se lo tapó, por si acaso. Claro, estamos hablando hace casi 15 años, que el tiempo vuela. Eso ahora... estoy segura de que es muy diferente. Entonces, creo que también el hecho de que están entrando al Poder Judicial chicos y chicas jóvenes que ellos mismos tienen tatuajes, eso rompe también.
Exacto. Y también los prejuicios, supongo, funcionarán para fortalecer causas que tienen una debilidad de prueba.
Claro.
¿No?
Claro, porque de repente hay uno o dos indicios menores y lo acumulan con este otro indicio. Claro. Y ahí está el peligro de que es el convencimiento para negar el sesgo, ¿no? Estoy actuando sesgado, pero me convenzo que no porque tengo dos o tres elementos.
Ahora, si bien el tatuaje milenario, lo del Lombrosio que hablaban, ¿no?, del hombre delincuente y la mujer delincuente, sí, es del siglo XIX, por lo que veo, investigaciones, estudios recientes, jurisprudencia a propósito de tatuaje, tampoco hay tanto con esta nueva ola. No, de tatuaje.
No, de hecho yo traté de chequear en Uruguay, y en Uruguay no encontré. O sea que Yana en su trabajo cita 5 o 6 casos en un trabajo de búsqueda, no solo en España, porque hay casos de Brasil, de otros países europeos también. O sea que sí, fue una búsqueda intensa con muy pocos resultados.
Sí, la verdad en eso claro. Fue un poco frustrante porque busqué, pero como dice Santiago, muy poquito. Allá en España al menos, donde hay más es de un tema que él apuntó, la cuestión de la propiedad intelectual. ¿A quién pertenece al tatuaje? Ah, claro. Bien. Eso sí que no me adentré porque ya queda fuera de mi campo. Pero
ahora, una cosa que es importante es que, y que va un poco a la pregunta de Emiliano, es que habitualmente las juezas y los jueces se cuidan de dejar manifiesto su sesgo. El sesgo más preocupante es el que no se deja establecido. Ah. Porque si yo en mi decisión dejo manifiesto el sesgo, tengo la posibilidad de impugnar la decisión por el sesgo y de llegar a un tribunal superior que revoque la decisión por el sesgo. El problema es cuando el sesgo opera en silencio, que es la manera que opera generalmente el sesgo en la decisión judicial, ¿no? Yo, es muy difícil que alguien ponga no, porque la persona está tatuada de delincuente. Ahora, el problema es que puede haber casos que lo piensen y no lo establezcan. Y eso quita la posibilidad de control y quita la posibilidad de impugnación por ese fundamento equivocado. Entonces, allí es donde operan en silencio los sesgos, que es el área más peligrosa de actuación del sesgo.
Bien, ¿algunos mensajes?
Sí, alguien acá hablando del porcentaje de tatuados dice: estoy en la cola para sacar número para la cédula. Ajá. Y puedo hacer el estudio de campo aquí con varios jóvenes y de varios orígenes por encima del 40% de los tatuados. Bien.
Bueno, tenemos una
encuesta.
Yo busqué también cuando Santiago me decía que venía Ana con este tema, busqué bastante, incluso INJU, censo, demás. No se pregunta en el censo, Ricardo, tenés que incluirlo. ¿Tiene tatuaje, no tiene tatuaje? No hay mucho. Hay como suposiciones de que hay mucho más, y 30-40%, pero eso lo vemos como lo ve la oyente en la cola de la cédula, digamos, ¿no? Y después hay gente con muchos tatuajes que nos escriben. Nosotros hicimos un dos tipos de personas tatuadas y no tatuadas, nos sorprendimos la cantidad impactante.
¿Y cómo les dio la encuesta esa? Gente,
te lo tengo por acá. Ahora te doy la encuesta. Es una encuesta muy sesgada ahí.
Sí, ¿no?
¿Para qué me estás elogiando?
Excelente. Tu conciencia estadística está mejorando
cuando
mucho.
Cuando hay personas invitadas, digo, la encuesta sesgada. Si no, digo que es representativa de la población en general.
Claro.
Bueno, tengo 45 años y varios tatuajes, dice aquí Paula. El primero fue de los 35. Eso también. Las personas tienen muchos tatuajes.
Sí.
Digo, para causas judiciales y demás, ¿no? Para los sesgos. Ese tatuaje significa tal cosa. Pero si tiene 23 tatuajes, ¿qué significan cada uno de los tatuajes?
Decodificar todo el lienzo es complejo.
Yo, de hecho, le preguntaba, el marido de una de mis amigas es policía, y le preguntaba si en las fichas se sigue apuntando si alguien tiene tatuajes, ¿no? Como pasaba en el siglo XIX. Y él me decía que sí, porque efectos de identificación, lo que comentábamos, era útil. Y decía, pero ahora hay gente que a veces tiene tantos tatuajes, imaginaos, ¿no? Muchos tatuajes chiquitos en un brazo. Claro. Entonces, que ya en la ficha no los describen todos. Dicen, múltiples tatuajes en el brazo. Y listo.
Claro, pero es un tema, evidentemente.
Acá hay una historia muy buena. Nos escribió un tatuador, un oyente que ya lo tenemos muy identificado porque escribe bastante. Y alguien
como,
como
tatuado lo tenemos identificado.
Sí. Bruno el tatuador. Y acá alguien preguntaba, ¿Bruno es el tatuador del cerro? Si es él, es mi ídolo. Les hago el spoiler, sí, es él. Le pregunté, era él. Dice, mi esposo Luis tenía un tatuaje tumbero, literalmente tumbero. Y lo que hizo Bruno fue maravilloso. Es un genio, se va a acordar si escucha la anécdota. Y le pregunté y me decía que eran unos girasoles. No sé por qué era tumbero, ahora me va a explicar, pero sí, tuvo que hacer ese trabajo.
Pero ahí tenés a alguien que cree que tiene un tatuaje carcelario. Tumbero es más argentino que uruguayo, sí, carcelario. Sí. Como que sigue pensando que su tatuaje es carcelario y quiere que lo tapen con otro tatuaje. O sea, cree que lo van a identificar.
Hay un cierto temor de que eso pueda generarle un problema, claro.
Sí, claro. Que está identificado con un tatuaje carcelario. Bueno, Santiago, un placer tenerte por aquí. Y Ana Rodríguez, de nuevo invitada. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Cuando andes por la vuelta de América Latina, es profesora titular en la Universidad de Santiago de Compostela, pero a veces andás por el barrio, sí, por América Latina.
Todo
y por
lo
Uruguay.
Que puedo.
Así que bueno, un placer tenerte por acá.
Gracias.
Muchas gracias. Muy amable.
Gracias, Ana. Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.